Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición del día miércoles 28 de diciembre acá en la 94.7. Usted escucha el noticiero central de radio La Discusión. Soy Felipe Ahumada, llegó periodista y estaré junto a Mario Arias acompañándonos en los controles en esta próxima entrega informativa. Bueno, casi todas las autoridades locales estaban hoy en la estación de trenes. La razón, la empresa de ferrocarriles del Estado, junto a ellos, a las autoridades regionales, inauguraron un plan piloto para implementar el servicio de trenes que cubrirá el tramo entre las comunas de San Carlos y Chillán. De Diario La Discusión estuvo ahí Diego Chacana.
Durante la mañana de este miércoles, en la estación de trenes de la ciudad de Chillán se dio inicio al nuevo tramo en tren que conectará la capital regional y la comuna de San Carlos en un lapso de 20 minutos y que vendrá en beneficio de un centenar de sancarlinos que transitan a diario entre las dos ciudades. La actividad se desarrolló con un viaje en tren desde las dos comunas y en donde estuvieron presentes diferentes autoridades regionales y representantes de la empresa de ferrocarriles del Estado. Este proyecto viene en línea de la labor que está haciendo el gobierno en temas de mejoramiento a los trenes y también a la ayuda que se le puede entregar a los habitantes no tan solo de estas ciudades, sino que también entre los diferentes sectores de la región. En ese sentido, el presidente de la empresa EFE, Eric Martin, comentó que este nuevo tramo generará condiciones de vía distintos, además de facilitar a los usuarios la rapidez de conectarse entre las comunas.
Creemos que con esta posibilidad que generamos de poder conectar a San Carlos con Chillán, Chillán-San Carlos, generamos condiciones de vida distintas. Sabemos que esto va a permitir que mucha gente pueda conectarse hacia la capital regional de Ñuble y por esa vía entonces generar condiciones distintas de trabajo, de estudio, y esperamos en el futuro que nos ayuden también los usuarios para efecto de ver cómo mejoramos nuestro servicio y por esa vía complementar a esta actividad que une a San Carlos con Chillán.
Por otro lado, el Seremi de Transportes de la región, Javier Isla, comentó acerca de los horarios en los cuales funcionará este tren, que en un comienzo estarán disponibles los días martes, miércoles y jueves.
Sí, de momento estamos partiendo con horarios que no son en horas punta, porque el objetivo es precisamente ir acomodando tanto a la tripulación de EFE, a los funcionarios, y ver también el comportamiento que va a ocurrir en la ruta. Entonces son muchos factores que hay que tener en consideración, porque los horarios punta, todo eso se intensifica un poco. Entonces necesitamos que el equipo de EFE esté preparado precisamente para trabajar en horarios en los que después van a estar habilitados ya en marzo, porque el objetivo precisamente es que en marzo esto funcione en horarios en los que la gente pueda irse desde San Carlos al trabajo y después volver, terminando la vega, volver a San Carlos en tren.
En la misma línea, el delegado presidencial de la región, Gabriel Pradenas, comentó que este nuevo tramo es un beneficio para los habitantes de las comunas y viene en línea de lo que está haciendo el presidente Gabriel Boric de mejorar el servicio de trenes en el país.
Es importante que reconozcamos también que el tren, además de la caminata y la bicicleta, es el segundo medio más sustentable que existe en el país, y nosotros obviamente queremos fomentarlo porque también en materia de seguridad descongestiona carretera y nos ayuda a tener un mayor control vial. Es por ello que nosotros hacemos la invitación a este piloto y a la gente también a que explore la posibilidad de viajar en tren e intensificar este medio para que tenga una buena evaluación y así podamos seguir fomentando, fortaleciéndolo y avanzando en esta dirección.
Los usuarios fueron los más contentos con este nuevo tramo, ya que vendrá a beneficiar los tiempos de traslados y también el bolsillo de las personas. Uberlina Guajardo, quien es presidenta de la Unión Comunal de San Carlos, y Marcelo Sepúlveda, quien es vecino de la comuna, tuvieron palabras acerca de este nuevo servicio.
Todo avance, todo progreso que llegue a una comuna es un avance que va en beneficio de la gente. Bueno, y habría que ver también la realidad, después es que lo que a veces son los costos los caros, entonces no son muy favorables para la gente de escasos recursos. Habría que ver cómo va evolucionando esto y cómo va avanzando, porque uno todo se entusiasma cuando recién parte las cosas, pero después uno tiene que ir evaluándolo. Paulatinamente uno va evaluando.
Entonces, primero que nada, nos sentimos contentos como San Carlino de hacernos partícipe de este evento que es masivo y es muy bonito para la comunidad. para poder viajar en tren, y las personas que no tienen la posibilidad de viajar en tren lo van a poder hacer ahora.
Este nuevo tramo tendrá un valor de 1.500 pesos y conectará ambas comunas en menos de 20 minutos. Desde EFE también reiteraron el compromiso con la seguridad de los usuarios, ya que este tren irá a una velocidad no mayor a 60 kilómetros por hora, pero vendrá a mejorar la rapidez en la que se trasladan los usuarios. En cuanto a los horarios, estos serán martes, miércoles y jueves entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, tanto de Chillán como desde San Carlos.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
13 horas con 11 minutos. Carabineros del OS7 Ñuble detuvo a dos hombres y una mujer por tráfico de drogas, tenencia ilegal de armamento y también de municiones. Recordemos que la nueva ley de armas también prohíbe tener municiones. La banda, que es de Santiago, pero surtía a los microtraficantes de la región de Ñuble, fue detenida en la región metropolitana. Escuchamos el informe de Marlene Guerrero.
Tras el desarrollo de diversas diligencias realizadas junto al Ministerio Público, Carabineros del OS7 Ñuble detuvo en la región metropolitana a dos hombres y una mujer por el delito de tráfico de drogas y tenencia ilegal de armamento y munición. El personal especializado investigó dos inmuebles de la capital, cuyos ocupantes serían proveedores de microtraficantes de la región de Ñuble. Comprobado el delito, se realizó un allanamiento en el que se logró incautar drogas y armas, como lo detalla el capitán Javier Krause, jefe del OS7 Ñuble.
Dicho procedimiento se da en el contexto del cumplimiento de una orden judicial de entrada y registro a dos inmuebles donde sus ocupantes mantenían más de 1.470 dosis de pasta base cocaína y ketamina, además de dos armas de fuego tipo pistola calibre 9 mm y .45. Dicho armamento mantenían su número de serie borrado, además de su munición modificada en su estructura. En dicho procedimiento se saca de circulación más de 5 millones de pesos en droga, como asimismo dos armas de fuego que podrían haber sido utilizadas en diferentes ilícitos.
Los imputados de 46, 35 y 18 años ya cuentan con detenciones anteriores. Uno de ellos incluso mantiene una condena por tráfico de drogas del año 2017. Los tres imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía Chillán para su control de la detención, que se realizará esta misma jornada, y la Fiscalía adelantó que pedirá la medida cautelar de prisión preventiva para cada uno de ellos.
Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión.
Bueno, quien sí quedó en prisión preventiva fue un sancarlino de nombre Ricardo Parada Ureta, así al menos lo informó el Ministerio Público de esa comuna, y esto en el marco de algo que no se ve tan a menudo, al menos no con este tipo de castigos, y es por la ley Cholito, además también porte ilegal de arma. La madrugada del lunes fue esto: un sujeto identificado como Ricardo Parada Ureta, momentos antes había tenido problemas de orden de violencia intrafamiliar, unos parientes. El punto es que golpeó a un cerdo en la cabeza con una piedra. Luego se fue en estado de ebriedad hasta el retén de Cachapoal, donde fue detenido por carabineros encontrándose en el vehículo una escopeta. Recuerde que si bien usted puede tener permisos para tener armas, esto solamente es en su domicilio, no puede andar portándolas. De lo contrario, evidentemente va a tener que enfrentar a la justicia penal. Parada Ureta fue formalizado por tenencia ilegal de arma de fuego, conducción en estado de ebriedad, amenazas en el contexto de violencia intrafamiliar, y también se le aplicó la ley Cholito, es decir, maltrato animal. Esto porque la piedra que le lanzó al ejemplar porcino le generó tales tipo de lesiones de tanta gravedad que los dueños no les quedó más que sacrificar al animal. Por esta agresión y por daño al animal contemplada la ley Cholito, entonces se solicitó, como lo indicó el fiscal Pablo Fritz, la medida cautelar de prisión preventiva. El juzgado de garantía de San Carlos estimó que la libertad del imputado era un peligro para la sociedad y ordenó su prisión preventiva. Entonces, 45 días se dieron para la investigación fiscal.
Toda la información que te interesa. Noticias en La Discusión. 94.7 FM.
Un 15% bajaron las ventas navideñas en el comercio local. El gremio bastante frustrado, manifestó su preocupación por el impacto que está teniendo la inflación en nuestros bolsillos y también por los factores externos que al parecer seguirán provocando una gran contracción en la economía. Escuchamos el informe preparado por Jorge Hernán Quijada.
El presidente de la Cámara de Comercio de Ñuble, Alejandro Lama, señaló que acá las ventas de Navidad se han producido como un 15% menos que lo que fue la Navidad pasada. En ese aspecto,
yo creo que tenemos la cifra del último día de venta, pero las anteriores sí hablan de un 15% de baja en las ventas. Hay categorías que tuvieron un incremento, por ejemplo la categoría calzado y vestuario anduvo bien, pero sí los bienes durables bajaron muchísimo. Hablemos de televisores, refrigeradores, lavadores, ese tipo de producto bajó la venta notoriamente. Pero lo que es regalo, digamos, calzado y ropa anduvo bastante bien. Efectivamente, lo mismo que la sensación que tuvimos era que iban a estar todos en el patio poniente de la Plaza Sargento Aldea. Yo creo que hay una mala interpretación quizá nuestra, no lo sabemos con certeza. Lo que sí nos preocupó muchísimo y algo que tenemos que levantar, poner sobre la mesa y exigir con mucha fuerza, es que el paseo de Las Palmas debe estar absolutamente despejado. No es posible o volver a observar lo que observamos en la Navidad. Y en caso de una emergencia, haya que evacuar prontamente el centro comercial, nos vamos a encontrar con una dificultad de los accesos a la salida brutal. Y eso va a significar probablemente pérdida de vida humana. Entonces, tenemos que en ese sentido ser muy claro frente a la autoridad y decirles que no más ambulantes en el Paseo Las Palmas. Paseo Arauco es una buena opción, siempre lo hemos manifestado, hemos dicho por qué no instalan ahí el comercio navideño, pero siempre ahí está reservado de alguna manera con estos stands que observamos año tras año y no le dejan espacio a estos otros vendedores. Esa es la mejor opción, pero claro, tienen que sortear ahí quién se va a quedar con ese espacio, porque la feria navideña debería tener otra ubicación.
Manifestó su preocupación por algunos temas que se han estado planteando a nivel nacional y que han estado un poco complicados para el comercio.
Bueno, no solamente los organismos internacionales, también los economistas locales y el mismo Banco Central y el ministro de Marcelo ha dicho. Se nos vienen meses difíciles. Yo espero que esto dure hasta el segundo trimestre o primer semestre de este año que se nos viene. Y de ahí empecemos a repuntar, pero para eso es muy necesario dar luces claras para que la inversión se produzca, porque si no hay certeza jurídica todavía en el tema de la constitución, en el tema de la legislación tributaria, el mismo IVA este que estábamos comentando, son piedras en el camino que hacen que todos seamos más prudentes a la hora de invertir. Entonces necesitamos claridad en ese aspecto. También hay una incertidumbre notoria en nuestras pymes en el tema laboral y tributario. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que hay voces de que hay una reforma tributaria en camino, hay un alza del IVA, ¿no es cierto?, que va a significar un incremento en el costo de la vida de muchas personas. Y eso, por cierto, nos preocupa porque estamos en una situación económica no muy cómoda.
¿Sobre cómo se ve el futuro cuando se habla de una recesión mundial?
Para nosotros es muy importante que se concrete el proyecto del embalse Punilla. El embalse Punilla va a traer trabajo, va a traer riego, va a traer producción. Creemos que no se puede seguir dilatando este tema y el gobierno tiene que hincarle el diente fuertemente para poder, ya se van a cumplir casi 100 años que estamos esperando que el embalse Punilla sea una realidad. Esta es la región con menos agua de acopio que tiene en muchas regiones, así que es un tema que hay que zanjar rápidamente. Y por cierto, el comercio ambulante, ¿no es cierto?, es un tema que nos ha preocupado muchos años, pero ahora hay un ingrediente nuevo, está la ley 21.426 que le indica a los municipios que deben de tener una ordenanza en tal sentido. Hemos conversado con el alcalde de Benavente y van a hacer cargo de aquello. Y nosotros obviamente queremos participar activamente en el desarrollo y en cómo va a quedar finalmente diseñada esta ordenanza para que sea lo mejor para la ciudad, sea lo mejor para quienes son los directamente afectados y el comercio se desarrolle en forma eficiente y sin ningún problema
Alejandro Lama, presidente de la Cámara de Comercio de Ñuble, espera que de esta manera, durante el primer semestre, si es que el gobierno da políticas claras de inversión, se pueda de esta manera ir levantando lo que es el mal momento económico que se habla para el año 2023.
Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
13 horas 21 minutos, más de 140 indicaciones, recibió el proyecto de reforma que habilita el proceso constituyente. Este miércoles debiera ser despachado a la sala del Senado. Más detalle nos cuenta la periodista del diario La Discusión, Isabel Charlín.
Más de 140 indicaciones recibió la reforma constitucional que busca habilitar el nuevo proceso constituyente, la cual comenzará a analizarse y a votarse hoy en particular en la Comisión de Constitución del Senado en una sesión proyectada hasta las 20 horas. Según explicó el presidente de la comisión, Matías Walker, algunas de las indicaciones son producto de los acuerdos que alcanzaron los partidos que suscribieron el acuerdo por Chile, y otras buscan ir más allá de lo pactado, como por ejemplo incorporar un plebiscito de entrada. El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, destacó la celeridad con que la Comisión de Constitución ha tramitado la reforma.
Quisiera valorar la disposición que ha tenido el presidente de la Comisión de Constitución, así como todos sus integrantes, para tramitar en la semana regional este proyecto, hacerlo con la celeridad que se requiere, más aún cuando el director de Servicio Electoral ha sido explícito respecto de la necesidad de que este proyecto se apruebe rápido para poder cumplir con el itinerario comprometido. Y esperamos obviamente que esta sea una tramitación acuciosa y expedita.
Otro de los temas que se contempla en las indicaciones dice relación con la paridad. Sobre este punto, la senadora por Ñuble del PPD, Loreto Carvajal, quien reemplazó a su par Pedro Araya en la Comisión de Constitución, sostuvo que es muy relevante que se haya aclarado este punto.
Creo que hemos avanzado, se ha escuchado, cierto, al presidente del CERVEL, que ha manifestado, por cierto, el tema que podría suscitarse en los tiempos. Creo que hay disposición y celeridad para que esto se zanje, ¿cierto?, primera o segunda semana de enero, a fin de alcanzar la fecha estipulada. Lo propio se ha señalado respecto a la paridad. A mí me parece muy relevante que se haya aclarado la situación de que va a producirse, ¿cierto?, esta posibilidad de tener integrantes que sean obviamente con un sentido paritario estricto, es decir, 25 hombres, 25 mujeres, que no se castigue a las regiones menos numéricas en términos electorales, sino que se genere una rectificación que lo menos impacte obviamente a la disposición electoral que hay al momento de la elección.
Una de las propuestas es que el plebiscito de salida se realice el 17 de diciembre de 2023, que por consiguiente los actos preparatorios por parte del CERVEL se calculen desde esa fecha hacia atrás. Asimismo, se propone que la elección de los integrantes del Consejo Constitucional se realice el 7 de mayo y no el 14 como estaba previsto en un principio, lo que implicaría que el proyecto de reforma constitucional deba estar aprobado los primeros días de enero, es decir, la próxima semana, por ambas cámaras del Congreso Nacional.
Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
Ante la cercanía de las celebraciones de este año nuevo 2023, el CERNAC anunció que estará fiscalizando a las productoras que organicen las fiestas masivas de fin de año en todo el país para poder corroborar que estén las condiciones ofrecidas a los asistentes. A diferencia de los dos últimos años, los eventos de despedida de este 2022 no podrán tener restricciones sanitarias ni tampoco restricciones en cuanto al aforo. El director nacional del CERNAC, Andrés Herrera, explicó que estas gestiones tienen como objetivo que las empresas encargadas de organizarlos sean profesionales y cumplan al pie de la letra con todo lo que prometen en las invitaciones, en los flyers y también en la publicidad, especialmente a través de redes sociales. En el caso de los espectáculos masivos, el director enfatizó que la responsabilidad de las empresas es aún más importante en cuanto a la fiscalización, porque cualquier incumplimiento puede generar problemas que afecten a la seguridad de los asistentes. La ley establece que los organizadores de espectáculos públicos que pongan en venta una cantidad de localidades que supere la capacidad del respectivo recinto se exponen a multas que pueden llegar hasta las 2.250 unidades tributarias mensuales, es decir, 138 millones de pesos.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
13 horas con 31 minutos y tenemos en estos momentos 26 grados en Chillán. El día está completamente despejado y se mantendrá así por el resto de la jornada, que tendrá una máxima de 30 grados entre las 4 de la tarde y las 5 y media, conforme a lo que pronostica para hoy Meteorred. El segundo concurso interregional del vino reunirá a 150 mostos en competencia este 7 de enero en la Plaza de Armas de Coelemu. La invitación la realizó durante esta jornada el alcalde de esa comuna. Escuchamos a Jorge Hernán Quijada.
Y este día 7 de enero se va a desarrollar en la comuna de Coelemu lo que será el segundo concurso del vino. Estarán presentes cerca de 150 vinos en competencia. Actividades se desarrollarán a partir de las 10 de la mañana en la Plaza de Armas de la comuna. Para conocer los antecedentes, escuchemos a Alejandro Pedreros, alcalde de la comuna de Coelemu.
Hoy día queremos invitar a toda la comunidad de la región y de las regiones vecinas también, desde el Maule hasta la Araucanía, a nuestro segundo concurso interregional del vino para la comuna de Coelemu. Este año estamos muy contentos, muy orgullosos de haber podido convocar en participación a más de 23 comunas de estas regiones, con más de 150 muestras en participación. Así que esto sin duda nos posiciona como uno de los concursos más importantes del sur de Chile, así es que estamos orgullosos de aquello y también muy agradecidos de que hoy día nos pueda acompañar nuestro gobernador regional, nuestro seremi de Economía, que sin duda también nos han manifestado, así lo han expresado, su apoyo para que este evento tenga la envergadura y el impacto que todos esperamos. Un apoyo a la viticultura, un rubro que ha sido históricamente muy complejo en términos económicos, hoy día ve una posibilidad cierta de crecimiento, de desarrollo, y que nosotros, por supuesto, estamos muy abiertos a apoyar. Esto se realiza en la Plaza Cívica de nuestra comuna, ¿no es cierto?, este 7 de enero del año que ya está a la vuelta de la esquina, 2023,